Radio Nacional Clásica presenta Juego de Cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
...1934... Nunca olvidaré la crítica que Rimsky-Korsakov hizo a mi obra. Cuando terminó el concierto, vino al camarín y me dijo: la música es buena, pero qué pena que no hay ningún signo de primavera en la orquesta. Sentí que ese comentario había dado en el clavo. ¿Cómo me gustaría retocar la orquestación de mi cantata? No, alteraría toda la instrumentación. Cuando la escribí carecía de todo entendimiento de las conexiones entre, ¿cómo decirlo?, sonido orquestal y meteorología, relación que Rimsky-Korsakov manejaba de manera magistral. En las partituras de Rimsky nunca hay la menor duda acerca de la representación meteorológica de la música que está destinada a transmitir. Cuando hay una nevada, los copos parecen danzar a la deriva desde los instrumentos de madera y los hoyos de los violines. Cuando el sol está alto, todos los instrumentos brillan con fulgor ardiente. Cuando hay agua, las ondulaciones y salpicaduras se oyen a través de toda la orquesta, y este efecto no se logra por medio de un económico glisando del arpa. El sonido es fresco y vidrioso cuando Rimsky describe la calma de una noche de verano con un cielo estrellado y brillante. Él fue un gran maestro de la pintura sonoro-orquestal, y uno puede seguir aprendiendo de él. Parece extraño que un hombre que lidió con los secretos de la orquesta de manera magistral, hasta el más mínimo detalle, haya sido tan incapaz como director. Dirigir es un arte oscuro, dijo en su libro Crónicas Musicales de mi Vida. Sergei Rachmaninov. movimiento del concierto para piano número 3 de Sergei Rachmaninoff por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, Marta Argerich en piano y dirección de Ricardo Chailly.
Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Juegos de Cartas. Espero que estén muy, muy bien aquí de nuevo. El sábado pasado tuve que cubrir un concierto justamente del Festival Rachmaninoff, que empezó el sábado pasado, continúa hoy y sigue el sábado próximo. Así que si pueden sacar una entrada hoy mismo y también ir al del sábado que viene, no se lo pierdan, con Nelson Gerner y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, porque es maravilloso. Nunca abro el programa con una música tan larga, pero ¿cómo cortar el aliento infinito de la línea melódica de Rachmaninoff, ¿no? Yo creo que esa línea infinita y flotante que nos hace también flotar en ese devenir de esa línea melódica increíble, y en este concierto es realmente maravilloso lo que sucede en relación con eso, ¿no? Entonces decidí pasarlo completo este movimiento, aunque es un poco largo, pero vale, me parece que vale la pena porque es una carta de presentación de Rachmaninoff increíble. Bueno, les cuento quiénes hacemos Juegos de Cartas hoy. Numa Viar, mi locutor querido. ¿Cómo estás, Numa?
Muy bien, Laura, buenas tardes.
Detrás del vidrio está Dayana Cardilli en la operación técnica y Matías Ciancio en la coordinación de aire. Y ya mismo le voy a pedir a Numa, con su eterna amabilidad, de que les pase las vías de comunicación por si quieren comentarnos algo.
El teléfono es 4999-0967. También recibimos mensajes en el WhatsApp de Nacional Clásica, 11-5335-5367. Nos pueden escribir también al correo electrónico cartasinmusica@gmail.com y Juegos de Cartas en redes sociales también.
No saben cómo lamento perderme conocerlos personalmente, porque hoy la radio está abierta por la noche de los museos para que ustedes vengan a todos los programas, visiten la radio, es un momento maravilloso el encuentro, pero empieza a las 7 de la tarde, así que me pierdo conocerlos. El próximo año voy a pedir que por lo menos el día de la noche de los museos hagamos un cambio, ¿no? A ver si me toca conocer sí, a mis
claro.
oyentes, ¿no?
Sí.
Es muy interesante el texto que leyó Numa, ¿no? Porque, bueno, ahí está la afiliación del tipo de orquestación de Rachmaninoff con su maestro Rimsky-Korsakov. Estas melodías que les decía infinitas, que nos hacen flotar, están sostenidas por una gran orquestación, ¿no? Una orquestación preciosa. Y me encanta lo que dice Rachmaninoff con respecto a su maestro, ¿no? De que su maestro le hace una crítica y le dice que la música de él era buena, pero qué pena que no había ningún signo de primavera en la orquesta, ¿no? Entonces, lo que dice Rachmaninoff es que, bueno, sin duda la crítica había dado en el clavo, él quiso, alteraría toda la instrumentación de una de las obras que le hizo la crítica, pero dice que sin duda Rimsky-Korsakov era un gran transmisor, un gran meteorólogo, digamos, porque representaba muy bien toda esta cuestión. Por ejemplo, decía, cuando hay una nevada, los copos parecen danzar a la deriva de los instrumentos de madera, ¿no? Cuando el sol está alto, todos los instrumentos brillan con fulgor ardiente, y cuando hay agua, las ondulaciones y salpicaduras se oyen a través de toda la orquesta. Bueno, es precioso este tipo de descripción meteorológica.
Y era un meteorólogo que acertaba.
Que acertaba,
además.
Totalmente. Y eso lo aprendió muy bien Rimsky. Y lo que por ahí no aprendieron algunos críticos, y no sé, yo les pregunto a ustedes, y ahora le voy a preguntar a Numa también, ¿no? Sí, ¿es compatible la gran popularidad con ser un artista serio y un arte con mayúsculas, ¿no? Como, y esto lo digo porque Rachmaninoff es probablemente uno de los compositores más populares del siglo XX, ¿no? Y pianista del siglo XX. Y fue una popularidad que, bueno, Frank Sinatra hizo canciones con las melodías del primer movimiento del segundo concierto, con el tercer movimiento del segundo concierto. O sea, son melodías que realmente se incrustaron en el corazón de la gente, ¿no? Pero para muchos fue subestimada la música de Rachmaninoff por esa popularidad, ¿no? Como que no era compatible un artista serio, un artista profundo, ¿no? Muy profundo. Con esta popularidad, ¿no?
¿Y de dónde viene esa crítica? De otros.
De otros.
Que seguramente tienen un poco de envidia.
Por ejemplo, un pianista que a mí me gusta mucho, pero le tengo una gran estima y es un gran artista, Alfred Brendel, decía que él ni loco perdía tiempo estudiando la música de Rachmaninoff, ¿no? Claro. Después, por ejemplo, Rau dijo que era un gran pianista, pero un mal intérprete, porque todo sonaba a los Rachmaninoff, ¿no? Es decir, como por un lado o por otro, pero también esta cosa de que es música efectista, ¿no?
Sí,
que
claro.
de rápido alcance y que entonces es dudosa, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Vos, Numa, qué te parece? ¿Qué te pasa cuando escuchás la música de Rachmaninoff?
Ah, bueno, sí. Sí, también eso, un gran efecto en primera instancia, un impacto bastante importante, pero además me suena eso. Trato de dilucidar entre eso que sea, ese adjetivo que se crea con Rachmaninoff, ¿no? De que es al estilo de, ¿no? Como es algo que significa ya de un modo muy expresivo, muy pomposo, muy desafiante. Pero bueno, tratar de investigar y de rescatar, a pesar de eso, bueno, la buena obra, el estilo.
Sí, y sobre esto conversamos con justamente Nelson Gerner, antes de, le hice una entrevista para el diario Clarín, y que, digamos, lo que hizo además con el piano, cómo exploró el registro expresivo de todos los registros del piano, cómo amplió ese sonido orquestal, esa polifonía,
forma.
Digamos. Sí. Tal vez el problema haya sido los malos intérpretes, ¿no? Que porque es muy fácil arrojarse a esa exuberancia descontrolada,
claro.
¿No? Y entonces, cosa que la sensibilidad extraordinaria, la inteligencia de un pianista como Nelson Gerner nos devuelve un Rachmaninoff muy, muy disfrutable.
Habrá que escuchar la opinión de Rachmaninoff sobre sus interpretaciones.
Parece que era bastante abierto él a sus interpretaciones. Le gustaba mucho Horowitz y hacía cosas muy distintas de lo que hacía él en sus propias obras, pero le gustaba
claro.
Y no es que tenía una apropiación que las cosas tenían que hacerse como él pensaba y que anotaba todo.
Sí.
Incluso en sus grabaciones, si vos mirás las partituras y escuchás las grabaciones, ni él respeta a rajatabla
claro.
mucho de su escritura.
Hay un tema, porque a diferencia de la mayoría de las otras artes, la música requiere de dos actores. El compositor y el intérprete. La pintura, ya el pintor ya la hizo, solo basta mirarla, pero en la música está, ¿no? Hay incidencia doble en ese caso. Hay de alguien que puso la firma y de otro que interpreta esa firma. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
Y es interesante lo que decís en ese punto, porque bueno, justamente Rachmaninoff junta esas dos cosas, el intérprete y el compositor, y además grabó casi todas sus obras para piano. O sea, es una cosa inédita tener ese registro sonoro
original
del compositor e intérprete unidos.
Sí.
Así que sí, es un... Bueno, así que todos estos interrogantes que estamos acá charlando con Numa son los que atravesaron la figura de Rachmaninoff, como decía, quizá el compositor más popular del siglo XX, ¿no? Entre el público, los pianistas. Fue contemporáneo, esto hay que recordar, contemporáneo de Stravinsky y de Schoenberg, pero no le interesó para nada, digamos, transitar por ahí, porque él no quería renunciar justamente al poder expresivo de la melodía, ¿no? Que es lo que realmente profundizó y le salió muy bien, como declaración intensa del elemento humano, ¿no? La línea melódica como expresión, metáfora de eso, y bueno, y creó las melodías que creó y que están ahí incrustadas en los corazones de muchos. Bueno, este año se celebran justamente los 150 años del nacimiento de Rachmaninoff. Les decía que por eso Nelson Gerner está haciendo este festival, que es parte del Colón, pero no se hacen los conciertos en el Colón, sino en el Coliseo, es parte del Colón Extramuros.
Uh-huh.
Y Nelson Gerner toca todos los conciertos para piano y orquesta. Es como un tour de force tremendo, ¿no? O sea, se queda, primero que se queda un mes, suspende todo, mucha sí. actividad internacional que tiene, y cada sábado hacer, el sábado pasado hizo dos conciertos, el 1 y el 4, ¿no? Es impresionante,
realmente. Ya que un pianista haga uno solo en
claro,
el auditorio,
claro, esto y ya hacer es... dos en una misma noche, ¿no? Es una cosa impresionante, realmente.
Qué bárbaro.
Bueno, les decía que algunos intérpretes se entregan un poco, ¿no? a la pura exuberancia, esa fantasía que desbordante, ¿no? Pero bueno, insisto, vayan a escucharlo a Nelson Gerner, que le hace justicia estética a Rachmaninoff. Le preguntaba justamente a Gerner, ¿no?, sobre el legado de Rachmaninoff en estos 150 años, y él me decía, y sí, es un legado gigantesco, gigantesco. El repertorio para piano es amplísimo, y me decía Gerner que pocos compositores, además, esto que decía Númado, ¿no?, que se junta el intérprete y el compositor, sí. Y también es interesante esa visión por cómo puede componer alguien que además ejecuta muy bien el instrumento. Entonces hay pocos que comprendieron la naturaleza del piano, tan bien como Rachmaninoff, ¿no? Entonces le sacaron un jugo tremendo. Como les decía, cómo explotó todas las posibilidades del registro, las sonoridades, las polifonías, ¿no? Un legado que sigue siendo realmente único a 80 años de la muerte de Rachmaninoff. Y probablemente haya sido el pianista más grande de la historia, no sé qué pensarán ustedes. Vamos a escuchar a Nelson Gerner tocando Rapsodia sobre un tema de Paganini. Thank you.
De Sergei Rachmaninoff escuchamos un fragmento de la Rapsodia sobre un tema de Paganini en versión en vivo en el Teatro Colón por Nelson Goerner y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Vasily Petrenko.
Aquí seguimos en Juegos de Cartas y les cuento de nuevo que si quieren venir a Radio Nacional está abierta por la noche de los museos, así que a partir de las 19 hasta las 2 de la mañana pueden venir y conocer este edificio que es maravilloso y también a los maravillosos locutores y conductores. Bueno. Seguimos acá con celebrando los 150 años del nacimiento de Rachmaninoff y les quería contar que él realmente amaba la música popular. Cuando se muda a Estados Unidos, escucha mucho jazz y eso se escucha especialmente en el último de sus conciertos para piano y orquesta, el cuarto. Hay como pasajes tal vez mucho más explícito que por ahí en otros movimientos. Hay una dirección rítmica, un impulso rítmico en otros uh-huh. conciertos, aunque no tan explícito por ahí la relación con el jazz, ¿no? Pero yo creo que el impulso rítmico está aún en otros conciertos. ¿No le preocupaba esto de que, entre comillas, la música popular contaminara su repertorio, ¿no? No tenía ningún problema, absolutamente ningún problema con eso. Y les contaba que él había sido contemporáneo de Schoenberg y de Stravinsky. Y cuando él murió en 1943, Rachmaninoff, bueno, se consideraba como una especie de un compositor, como una reliquia, ¿no? Mm. Pero también era una época atravesada por una fuerte idea de progreso en la música, ¿no? O sea, había que componer de acuerdo a la época que se estaba viviendo y él seguía componiendo con una especie de romanticismo exuberante y, bueno, era considerado un poco como reliquia. Pero hoy día no nos pasa
no
eso.
No afecta, sí.
Así que vamos a seguir disfrutando, como decía Goerner, de las líneas melódicas enormes que parecen no tener fin, sobre todo en este también segundo concierto, interpretado en esta oportunidad por Christian Zimmermann. Thank you.
Estamos escuchando Moderato, primer movimiento del concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff por Christian Zimmermann en piano y la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Seiji Ozawa. California, 1923. Creo que mi escritura para piano se podría llamar lo que los alemanes describirían como Klaviermusik. Se ha escrito tanto para este instrumento que resulta realmente extraño. Brahms es un ejemplo notable. Rimsky-Korsakov es posiblemente el más grande de los compositores rusos. Sin embargo, hoy en día nadie toca su concierto porque no es Klaviermusik. Por otro lado, los conciertos de Tchaikovsky se escuchan con frecuencia porque se adaptan bien a los dedos. Incluso en mis propios conciertos prefiero el tercero, porque el segundo es incómodo de tocar y por lo tanto no es susceptible de efectos tan exitosos. Grieg, aunque no podía ser clasificado como un gran maestro pianista, tenía el don de escribir bellamente para piano y en puro estilo Klaviermusik. Preludio Opus 3, número 2, en Do sostenido menor por Sergei Rachmaninov.
Y llegaron mensajes, ¿no?
Soy Sergio Riveros, los saludo desde Ibagué, Colombia. Muy buena compañía la de ustedes mientras estudio.
Qué bueno, saludos a todos los colombianos.
Amigos de Clásica, gracias por el interesante espacio dedicado a Rachmaninov. Lástima que en este momento tenemos poca nitidez de recepción, pero se entiende. Gracias por la invitación a visitarlos. Están lejos de Olivos. Bueno, estoy pegado a la Clásica. Saludos cordiales. Luis Raúl Butigue. Y Dionisia también se comunicó. Hermoso programa. Gracias por la música, cariños.
Muchas gracias a todos por haberse comunicado. Y les cuento que lo que escuchamos recién era el mismo Rachmaninov tocando, una grabación un poco mejorada, pero era el mismo. Y la pieza se conoce como Campanas de Moscú, es la segunda de 5 piezas de fantasía, y se consideraba en su momento una de las mejores obras de él. Y ¿sabes lo que le pasaba a Rachmaninov? Que se cansó de esta pieza, se hizo muy, muy popular, y cada vez que iba a las salas de concierto era, viste, como el cantante popular que le pide, no, pero no cantaste, después de 50 años le siguen pidiendo que cante el hit. Era el hit, y bueno, y Rachmaninov se cansó de la pieza y no la quería tocar más. Es una pieza temprana de los comienzos, ¿no? Pero es la que lo proyectó internacionalmente, ¿no?
Claro.
Y tiene ya mucho estilo de la escritura, sí, ¿no? Pianística, de esa exploración, de esos acordes, esa polifonía en los acordes bien densa, nunca golpeada, porque Rachmaninov no golpeaba nunca. Y también él escribía de acuerdo a las condiciones técnicas que tenía también en su mano.
Ajá,
¿no? Se
claro.
decía que parece que era muy inusual su condición física, su físico, digamos, llamaba mucho la atención, tiene unas manos enormes, como parece que tenía Paganini, y con una flexibilidad impresionante, y se decía que podía ser que tuviese la condición de Marfan, esta hiperlaxitud.
Como digamos, una ventaja en ese sentido.
Exacto. Así que, bueno. Se decía también que los pianos tenían teclas más pequeñas en una época, que por eso también podía abarcar tanto.
Sí,
pero lo cierto no era así, porque ya Rachmaninov tocaban los pianos que se habían fabricado en el siglo XIX como muy parecidos a los actuales. Pero sí hubo un célebre virtuoso rival de Rachmaninov que se hizo construir un piano con teclas más pequeñas.
Ah, no vale. Sí.
Para poder tocar como Rachmaninov. Bueno, y con esta anécdota me despido y nos vamos con una posdata. Con Frank Sinatra, queridos amigos, nos vamos con Frank Sinatra porque él escribió una canción, I Think of You, que está inspirada, está basada, y ya lo van a escuchar, en el primer movimiento del segundo concierto para piano. Bueno, y les agradezco a todos por habernos acompañado y nos reencontramos entonces el próximo sábado, ¿no, Numa?
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
In the hush of evening, as shadows steal across my lonely room, I think of you. I think of you, from afar, the music of violins comes softly through the gloom. All I can do is think of you. Oh, I can see you standing there before me. And I can hear you whisper, you adore me. So when dusk is falling, I live again. I think of you, I think.